sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te encanta.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo? Con que agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
¿Y usted cómo se llama?
Paula.
¿Y entonces qué dice Paula? ¿Se va a bailar o no? Mucho gusto, yo me llamo Jesús.
El papá decía cosas que no le gustaban a mucha gente.
¿Eso sucede, Soro? ¿Por qué?
Porque es mejor por no calentarle la casa a mi mamá. Al fin de cuentas, los que pagan son los de uno.
Con sonidos provenientes de la película Matar a Jesús, le damos la bienvenida a la cuarta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy me encuentro precisamente con la directora de esta película, Laura Mora, a quien le damos la bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional.
Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, Laura es directora de largometrajes, también ha hecho cortometrajes, fue codirectora de la conocida serie de televisión El Patrón del Mal, ha también dirigido series web, Entre Panas, es decir, tiene una larga experiencia. Ahora llega con su película Matar a Jesús. Lo que de una lo impacta a uno es el título. Uno, pues yo no soy especialmente católico, pero crecí en un universo católico con los referentes, los hijos, la simbología. El título es de por sí bastante fuerte, pero también bastante atractivo. Es algo así como decía Buñuel de El Ángel Exterminador, que por qué se le ocurrió ese título, porque él decía que si fuera espectador que viera un título de esos, que inmediatamente se entraría a la película. ¿Cómo llegaste a este título, Laura? ¿Y fue por descarte, la necesidad última de la película? ¿Cómo es eso, si tener el título al final o al principio? ¿Cómo te decantaste por este título, a la vez, como te digo, tan fuerte pero también tan atractivo?
Pues, no, pues yo sabía que era un título muy provocador, y mucho más en el contexto nuestro. Yo tampoco soy católica, pues, pero mis abuelos sí que lo fueron, mis papás trataron de desligarse de eso y no crecí en un contexto pues católico, pero pues este país claramente lo es, y el título es provocador, pues porque es una película que, digamos, en su superficie no tiene nada que ver con religión, ¿cierto? Pero el título nace de unos textos a raíz de un sueño que yo tuve con un pelado que me decía: yo me llamo Jesús y yo maté a su papá. Y yo empecé a escribir unos textos muy íntimos, sin ninguna intención de que se volvieran películas, que se llamaban Conversaciones con Jesús, donde yo tenía conversaciones imaginarias con el sicario que había matado a mi papá. Y con el tiempo me di cuenta pues que ahí había un drama y unas imágenes de donde podía salir una película. Yo ya estudiaba cine pues en ese momento. También otra cosa con el título es que los productores sí les dio un poquito de susto pues lo que podía causar. Entonces, cuando estaba escribiendo el guión y empecé a mandar a los fondos y tal, la sugerencia fue cambiar el título. Entonces, muy a mi pesar, le cambiamos el nombre, se llamaba Matar a un Hombre, que a mí me parece muy bello, pero yo quería era matar a Jesús. Y fui muy de buenas, porque justo cuando le cambié ese, le puse Matar a un Hombre, Alejandro Fernández, el chileno, gana Sundance con una película que se llama Matar a un Hombre. Entonces todo el mundo me dice: hay que cambiar el título porque es muy reciente, además es latinoamericano también. Y yo ahí digo: pues tengo que volver a mi título original, que es Matar a Jesús. Sí,
que fue un acierto pues finalmente haber sido pertinaz en ese aspecto.
Pues yo espero.
Hablaste del componente autobiográfico y te has referido en muchas ocasiones pues al componente autobiográfico que tiene tu historia. inclusive Laura y Paula tienen como su semejanza pues desde el nombre. Has contado la relación que estableciste con la chica, con Natacha, pero yo quiero que me hables más bien como el trabajo posterior después de haber escrito este relato, como el distanciamiento necesario que se requirió para darle una estructura dramática y cinematográfica. ¿Cómo fue ese trabajo con Alonso Torres? Y digamos, ¿cuál fue como su aporte y de dónde conocías a Alonso?
Pues me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque yo creo que la gente siempre quiere indagar es en lo otro, ¿cierto? Como que también hay, yo sé que hay un morbo pues como que despierta, y todo el mundo quiere escribir que yo conocía al sicario y que yo estaba ahí, cosa que no es verdad. Y yo también he tratado de que la gente intente sobrepasar rápidamente la anécdota, porque lo interesante de la película precisamente es eso, que la película no se queda en una anécdota, sino que termina hablando pues de esta humanidad y de esta violencia que nos une a todas y que se vuelve lenguaje y que tiene que ver precisamente con sobrepasar eso y volverla una historia de en el caso colombiano de muchos. O sea, hay muchas Paulas y hay muchos Jesús. Con el nombre de ella sí que queríamos una relación como fonética con el nombre, y pues más allá de eso hay una anécdota personal con una amiga mía que me gustaba que se llamaba Paula y le decían Lita. Entonces, bueno. Pero con Alonso lo conocí a través de Carlos Moreno, el director de Perro Come Perro y Todos Sus Muertos. Carlos, con quien yo trabajé y somos muy amigos, pues había escrito además todas sus películas con Alonso, y cuando yo le conté que tenía esta historia y que ya me había dado cuenta que no iba a ser capaz de escribirla sola por lo personal precisamente, él me dijo, yo creo que vos te la vas a llevar muy bien con Alonso. Y cuando conocí a Alonso fue como amistad a primera vista, como es una persona... ¿Qué más puede uno esperar de un sociólogo que es melómano y que pone salsa en un bar? O sea, no hay nada mejor que eso. Entonces, y teníamos como una sensibilidad muy parecida de la vida, de la calle, a pesar de las diferencias pues de contextos. Al final, yo creo que entre caleños y paisas hay muchas similitudes. Y empezamos a pasar mucho tiempo juntos y rápidamente era eso. Rápidamente era como, ¿cómo sobrepasamos la idea del evento personal, que él también tiene una anécdota personal parecida, un dolor parecido en su vida, y volvemos?
Todos los colombianos.
Exacto, todos los colombianos, así aquí insistan pues que eso pasó en otra época, que eso no pasó acá y no sigue pasando. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo autobiográfico acá? Lo autobiográfico es el dolor y la falta de institucionalidad y personajes excluidos, listo. Y ya de ahí empezamos a construir una ficción y una dramaturgia que no hubiera sido posible sin él. Y donde el guión es un guión muy clásico también, su estructura es muy clásica y es un guión muy bien construido. Y eso parte de Alonso y de su oficio también como guionista, aunque él diga que no tiene. Y la verdad es que la manera como escribimos era muy poco ortodoxa. Nosotros nos parchábamos horas y horas y semanas a hablar de la vida de estos personajes, de la vida nuestra, de la calle. Y después nos íbamos, escribíamos, nos volvíamos a juntar. Después yo tenía alguna crisis horrible y me quería matar. Y bueno, y después volvíamos y así se escribió este guión. Y por eso fue un proceso muy, muy largo de ir encontrando. Y también con ese lenguaje clásico era porque yo tenía muy claro que esta no era una película donde yo no quería hacer como una exploración del lenguaje cinematográfico. Yo quería usar el lenguaje cinematográfico en pro de contar una historia con símbolos muy precisos, pero también que hay veces no le temiera a la literalidad. Hay veces que hay cosas que yo quería decir en tu cara, literales, y hay otras que quería dejar abiertas a la interpretación. Entonces, rápidamente también nos dimos cuenta que era una película de una estructura clásica y que la fuerza era estos personajes y este encuentro extraordinario de estos dos seres humanos.
Me gustaría que hablaras un poquito lo que querás sobre el rodaje. En un taller que editaste sobre dirección cinematográfica, contaste pues un detalle que para mí es muy, pues no es ordinario, pero que sí es muy sui generis, pues como en la manera de rodar, que fue que rodaste en orden cronológico la toda la película. En aras de qué tomaste esa decisión, Laura, y cuáles fueron los beneficios, no sé si para vos como directora o de pronto pronto para los actores, y cuáles fueron las dificultades que se te plantearon pues a haber elegido filmar tu película en orden cronológico.
Digamos que el rodaje de Matar a Jesús fue todo duro, fue todo difícil. Matar a Jesús parece como el hijo de la guerra, ¿sabes? Como un sobreviviente, es muy extraño. Y una de las cosas que además lo hizo más duro fue esa cosa obstinada mía de que quería rodar cronológicamente, porque sentía que era como mejor podía construir el dilema moral y ético de estos personajes con esos actores naturales. En eso siento que fue súper acertado, o sea, en ese sentido siento que es increíble que para ellos fue una ayuda impresionante, que fueron viviendo con los días esa angustia, y todos la vivimos y todos íbamos acompañando a Paula, al igual que en la película, todo el equipo también la iba acompañando a ella en ese sentir y en ese sufrir. Pero a nivel de dirección, yo siento que fue muy duro porque hacía que ya la producción fuera mucho más difícil, que en ciertos casos incluso los costos se subieran, el tener que volver repetidamente a locaciones. Entonces yo creo que exigió de mi parte como una fuerza mayor, de mantener, digamos, que la disposición y la lucidez. De lo pesado que también se tornaba la historia, acompañar a esos personajes en eso y también sufrir, digamos, las consecuencias de esa elección. Pero creo que para esta película no había otra manera, o sea, lo que todos sentimos al final, en la película, pues que no voy a decir cuál es el final para que la gente pues que le por lo menos intriga ir a verla, era igual a lo que sentían esos personajes. Estamos destrozados. Yo creo que fue la manera correcta, pero muy duro, muy sí. Duro.
De verdad que sí.
Creo que si uno elige rodar cronológicamente, pues tiene que tener los medios para hacerlo. Y nosotros estábamos con una película, digamos, con un presupuesto también muy ajustado, haciendo una apuesta muy alta. Pero fue lo mejor para la película.
Lo mismo que, por ejemplo, la elección del equipo técnico, por ejemplo, tu director de fotografía, tiene el nombre del padrino del soul, sería como el padrino de la cámara, James Brown.
Bueno, él dice que él es el único James Brown blanco del mundo, y yo pues creo que seguramente pues eso es muy particular su nombre, y es muy particular él, sí. En general.
¿Cuáles fueron las directrices como de la parte visual, Laura? De por ejemplo esta peculiaridad de la película, que toda está rodada con cámara al hombro. ¿Cuáles fueron las directrices pues como el derrotero y esta peculiaridad de la película, que también está rodada toda en cámara al hombro? ¿Y cuáles eran como las sensaciones que querías despertar en el espectador, que finalmente es pues como el tramo final pues como de la película?
Pues mira, James y yo trabajamos muchos años pensando en esta película, llenándonos de referencias. Nuestros referentes vinieron más de como fotógrafos, documentalistas norteamericanos de finales de los 70, como Nan Goldin, Bruce Davidson, porque yo encontraba en esos fotógrafos una particularidad muy bella, y es que es una fotografía muy intimista, pero donde el contexto al que pertenecen los personajes casi que es culpable de lo que está pasando. Es decir, en Gordon Parks toda esa segregación de los negros, en Nan Goldin las fiestas y sus amigos con sida, en Bruce Davidson los chicos punqueros de New Jersey. Pues como que encontramos rápidamente que esos referentes tenían que ver, porque esa es una película muy íntima, pero donde el contexto también está siendo culpable de lo que le pasa a estos personajes. Otra cosa era que yo quería que la cámara nunca descansara, porque yo creo que la realidad acá no descansa, y eso es parte de la tragedia, ese no dejar tiempo para la contemplación, para la observación, para el duelo, sino que rápidamente estás teniendo que sobrevivir, teniendo que andar a ese ritmo de esta vida tan volátil, de esta vida tan ligada a la informalidad, de instituciones débiles, donde todos estamos viviendo el día a día y comprando lo que es del día, ¿cierto? Entonces yo sentía que la cámara al hombro iba a permitir reflejar esa realidad de una manera más, digamos, como más estridente y como con más adrenalina y ponernos más en ese punto de vista del personaje, porque lo que hace matar a Jesús es cederle, digamos, el punto de vista ético. Lo que tiene que hacer el espectador es cederle ese punto de vista ético a ese personaje y acompañarlo, y ahí me parecía que la cámara en mano reflejaba mejor eso. Pero también hay unos momentos de construcción poética muy importantes en la película donde la cámara cambia, y si bien sigue siendo cámara al hombro porque nunca se puso en un soporte, pues se ralentiza un poquito la imagen y jugamos con otros artificios para entrar un poquito más en esa poética interna y en ese personaje que se desconecta de la vida. Entonces el trabajo fotográfico fue impresionante, muy exigente físicamente, eran locaciones muy difíciles, pero además al hombro, o sea, James bajó como 10 kilos al final del rodaje. Pero a mí la verdad es que visualmente la película me encanta, me parece que tiene unas particularidades bellísimas.
Que está muy bien acompañado como por la parte del sonido, que es un aspecto que vos has enfatizado mucho, la necesidad de ver la película en sala de cine, porque no solamente se nota el trabajo de esa leyenda que es Chuy Lopera, sino el diseño sonoro que lo realizó Guido Berenblum. Contame este aspecto, cómo fue haber trabajado con Chuy, pues que tiene toda la experiencia del mundo, y este aspecto del diseño sonoro que es tan importante en la película y que vos le apuntaste tanto también como a destacarla.
Pues mira, con Chuy pues era un sueño, porque Chuy pues es el papá de los pollos y tiene una experiencia impresionante, además porque cuando yo fui a script me tocó verlo a él trabajar y ya ahí era como que lo idealizaba. Yo creo que fue un rodaje muy duro en general, pero las condiciones sonoras de esta ciudad, además de las locaciones donde estábamos, son muy exigentes. Esta es una ciudad muy ruidosa y que yo quería que se sintiera muy ruidosa, pues, pero eso son cosas que se deben hacer más en la postproducción y no que el sonido venga tan sucio, pero hay veces era imposible. Batallaba muchas veces con el lenguaje de los personajes, me decía Laura, nadie te va a entender, y yo decía, no importa, cómo hablan esos personajes es tan genuino que yo no les voy a cambiar su manera de hablar. Bueno, pero entonces la sufrió mucho y hubo hay veces así como peleas dentro de la estética sonora, pero él es maravilloso, además es un defensor de su equipo y es un compañero, es un coequipero impresionante, pero impresionante. Entonces pues con él lo máximo. Y luego tuve la fortuna de que después de hacerla, pues yo hice toda la postproducción en Buenos Aires y pude hacer el diseño sonoro con Guido Berenblum, que ya también es una leyenda, trabaja, hace el directo y el diseño sonoro de todas las películas de Lucrecia Martel. Es un enamorado de lo que hace, y yo desde el guión ya tenía muchas notas muy precisas como de experimentación sonora, de cómo aislarla a ella sonoramente, de cómo también ese ruido hace también lo que hablaba ahorita con la cámara, que no te deja contemplar, no te deja tener estadios de silencios, pues que son tan importantes para el ser humano. Entonces Guido, digamos que cogió esas ideas que yo tenía, vio el material, investigó mucho sobre Medellín. Él me decía, a mí nunca me había llegado una película con intenciones tan ruidosas como estas, y empezó a buscar, investigar y entendió de qué hablaba y cogió esas ideas y las llevó a lo máximo. O sea, yo recuerdo la primera vez que vi en un teatro la película con el diseño sonoro y yo dije, puta, no puede ser, esto es como creció él. Y el entendimiento del paisaje sonoro paisa me parece increíble para alguien que nunca ha venido a Medellín. Fue también de mucha conversación y de mucho tiempo y filigrana. Él tiene un equipo impresionante de chicos, uno para cada cosa. Y la verdad es que a mí el diseño sonoro de la película me parece increíble. Eso, también a eso sumándole la música, que tenemos pues la Orquesta Narváez, Federico y su Combo Latino, está Sonora 8, está Nicolás Ramírez pues con un tema así reggaetonero que compuso para la película, increíble, y la composición musical original de Sebastián Escofet, que era todo lo contrario a ese universo latino donde habían referencias, era de Nick Cave, Warren Ellis, Sigur Rós, mucha melancolía. Él grabó una orquesta de cámara, él trabajó mucho tiempo con Santa Olalla, grabamos en el estudio en Ion donde grababa Piazzolla, pues como una cosa, una experiencia de verdad muy bella, una orquesta de cámara y grabando la música para tu película, y pues hizo como esos temas de una melancolía muy bella Pues no, yo estuve muy bien rodeada en la postproducción. Mi editor, ni hablar, es también un genio.
Sí, no, y en, no solamente en esos aspectos, uno que no vamos a poder hablar en este momento, el vestuario, ese trabajo tan bacano con Ana María Costa, una chica súper talentosa que ha trabajado con todos los directores, pues que están haciendo como. Yo, de lo último, Laura, es la importancia que le diste, por ejemplo, en el aspecto del ruido, Medellín, una ciudad súper eléctrica. Ambigua, traicionera, como la que más mucha gente en las críticas que he leído la asocia mucho, por ejemplo, con la Medellín de Víctor Gaviria, pero a mí se me antoja que es más bien un poquito como la Cali de Perro Come Perro de Carlos Moreno, con más salsa, se me asimiló más como, por ejemplo, como esa Cali de Perro Come Perro, que por ejemplo con la gente que te asocia mucho, por ejemplo, casi con todos los directores, con Víctor. ¿Por qué decidiste darle como esa entidad tan fuerte a Medellín, como un personaje más, como digamos como uno de los coautores de esa tragedia? Porque ahí está pues como esa presión que ejerce la ciudad a la hora de tomar decisiones de toda índole, y también que digamos como que aboca a la gente también a momentos de reflexión, como de momento final, que se da uno cuenta pues como todo lo que embarga Medellín y todo lo que embarga nuestra historia y los personajes que la habitan. ¿Por qué decidiste darle esa entidad casi como un personaje a Medellín, Laura?
Pues primero porque yo me siento profundamente afectada por esta ciudad, en lo bueno y en lo malo. O sea, como que todo lo que yo soy está profundamente atravesado por esta ciudad, por la belleza y la violencia, que es lo más democrático, paradójicamente, que tenemos acá. Por esos estados de humanidad y de bondad absolutamente sublimes que al segundo después son atravesados por un tiro, pues como que Medellín seguirá siendo pues inspiradora y conspiradora de mis historias, y en esta en particular. Yo siempre de alguna manera culpé a la ciudad misma por lo que me había pasado, o sea, como que la ciudad era la cara del asesino de alguna manera. Entonces la ciudad es muy presente, porque yo la he amado y la he odiado. Con el tema, por ejemplo, de la calle, pues me parece particular que digas, porque nunca lo había pensado, además de, a pesar de mi cercanía pues con el combo caleño y con Moreno en particular y Alonso. Para mí la calle es exactamente la calle que yo he vivido en Medellín, o sea, yo... Y por eso creo que hay una particularidad en esa calle, pues que ya no es la de Víctor, porque no somos de la misma generación, a pesar de esa amistad que nos une tan bella. Porque para mí la salsa sí fue muy importante, porque en el Parque del Poblado, donde llegábamos punqueros, raperos, metaleros, el sonido digamos que nos unía terminaba siendo la salsa, y todos terminábamos en el Tibiri o en el Suave, ¿cierto? Entonces, como que esa identidad salsera, y sobre todo de una salsa muy distinta a la que se oye en Cali. Cuando yo le dije a Alonso, que es un gran conocedor de la salsa, no, es que yo quiero el tema de la Narváez, me decía, ¿por quién oye la Narváez? Yo le dije, Medellín, eso es una entidad, o sea, Medellín, eso es un himno, sabiduría es un himno. O sea, somos muy distintos también, y tenemos un montón de similitudes seguramente, pero sí que hay una ciudad ahí que está presente en todo, no solo en los planos abiertos, o sea, incluso en el primer plano la ciudad está presente, y a mí eso me gusta mucho de la película, y ha sido como muy bonito que a pesar de ese ligamiento de la historia como a este contexto, y de Medellín ser esa gran protagonista, la película ha podido trascender a esa reflexión que tiene que ver más con esa agresividad universal que nos une, que no solo es humanidad, también es una agresividad.
Sí, totalmente. Lo último, Laura, es que tu película se estrenó, creo que en Toronto, ha tenido un paso muy, muy, muy benéfico para la película y como para su divulgación en festivales como San Sebastián, en El Cairo, La Habana. Hace aproximadamente 15, 20 días en Cartagena, y ahora pues el estreno en salas de cine. Laura, una cosa es estrenar allá en Toronto con los críticos, otra cosa es el público festivalero de Cartagena, y otra cosa es el público de las salas de cine. ¿Cómo ha sido tu sensación, Laura, de ver tu película pues con gente que de pronto no tiene todo ese conocimiento cinematográfico, pero que que de pronto reacciona con unas emociones más limpias, pues, y no tan filtradas, pues, como por ese espíritu crítico, festivalero. ¿Cómo ha sido tu sensación de a las funciones que has podido asistir? ¿Cómo han recibido la gente la película? Y pues, ¿cómo, qué satisfacción te deja ver 10 años y ya poder estrenar tu película y ver como una reacción muy muy interesante de la gente?
Pues mira, lo primero es que el público ya en casa y los espectadores, pues, digamos que no tienen necesariamente una afiliación con el mundo cinematográfico, me parece también el mundo más complejo, pues, de conquistar, sobre todo acá en Colombia, pues, porque hay un montón de prejuicios y de animadversiones con el cine colombiano, que yo siento que vienen de discursos amañados, que no son reales, que hay, que siempre hablamos de violencia, y yo siento todo lo contrario. Yo siento que no hemos hablado lo suficiente de la violencia, que no hemos reflexionado lo suficiente sobre cómo nos hemos matado de una manera tan singular y tan bestial durante 50 años. Pero la gente tiene un montón de prejuicios, y lo que me ha parecido muy conmovedor es que la gente ha sobrepasado muy rápido ese prejuicio con la película y ha entendido que la película tiene otra mirada, que va más allá, que no se queda en el discurso que ha impuesto más la televisión, ¿cierto? Sino que sobrepasa a, digamos, al estadio profundo de las preguntas, de las reflexiones y de la confrontación. Entonces eso me ha parecido como muy bonito. Hay un fenómeno que me ha parecido hermoso, y es que la gente, pues, yo no sé casi usar redes sociales, soy como en eso, me quedé muy noventera, muy análoga, y no tengo Facebook, nunca he tenido, pero tengo, pues, Instagram, y por ahí veo, y me ha parecido, o sea, nosotros somos una película que no ha tenido plata para pagar, no sé, a 500 famosos para que digan váyase a ver Matar a Jesús, que es, digamos, lo que hacen a nivel mundial, y ha sido muy bonito como el fenómeno muy orgánico de la gente,
el voz a voz,
replicar la película, ser muy abiertos sobre lo que sienten con la película. Ha sido muy bonito porque eso realmente nos ha servido para que la gente sienta la curiosidad de verla. O sea, ellos han sido los mejores, digamos, sí, críticos también de la peli. Pero hay otro fenómeno que me ha parecido muy singular y muy doloroso, y es la cantidad de gente escribiendo: a mí también me mataron a mi papá, o a mí me mataron a esta persona. Y yo sentí eso como también la gente muy abierta a exponer ese relato que nos une a todos por medio de ese dolor, ¿cierto? Entonces eso me ha parecido muy particular, que la gente se como que inmediatamente se identifique y exponga lo que han vivido. Ha sido muy bonito. Nada, hay que seguir yendo a las salas, no queda de otra.
Sí, entonces hacer la invitación, pues, a la gente para que vayan a las salas y contarle aquí en Medellín en qué salas van a estar, para sí. Que...
Pues nada, invitarlos muy especialmente a ir a ver Matar a Jesús. Más allá de esta cosa de apoyar el cine colombiano, yo creo que es ir a ver una historia que espero que genere unas preguntas, debate, conversación, y que nos animemos como a hablar de eso. Va a estar acá en Medellín, es donde más salas tiene, pues la película también es muy de acá. Está en el Centro Colombo Americano, está en Vizcaya, está en Santa Fe, está en Los Molinos, está en el MAM, está en el Tesoro, y seguramente se me escapará.
En los cines de la Universidad de Antioquia, en Aventura y
en el Bosque, y por ahí, sí, ahí también está, que eso me maravilla. Y pues nada, seguiremos ahí mientras ustedes lo permitan.
No, muchas gracias, Laura, qué bueno que estuviste aquí en el Colombian Dream hablando de tu película, y esperarte, pues, que tenga una buena andadura internacionalmente como la ha tenido en festivales, y esperarte ya la próxima, para el próximo proyecto, Laura.
Bueno, esperemos sobrevivir a este. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Antes del cierre del Colombian Dream, les quiero extender la invitación para que vean una función especial de Matar a Jesús en el Cine Man, en Ciudad del Río, el miércoles 14 de marzo a las 6:30 de la tarde. Esta proyección estará acompañada por su directora, Laura Mora, junto con el connotado realizador Víctor Gaviria. Muchas gracias.
Necesito que me consiga un juez.
Yo se la he visto.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! Con este tipo. Concha agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!